Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire.
El ministro de Economía y más cosas es don Carlos Cuerpo. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Con un temazo.
Nos lo hemos currado. Es que Francis Cabrel es uno de los músicos favoritos del ministro de Economía, que hoy nos acompaña aquí en directo en La Linterna. Es curioso porque el rock y el pop francés es muy desconocido. El británico se lo comió con patatas desde el punto de vista del marketing y las ventas, pero es muy bueno.
Es muy bueno, y Francis Cabrel además a mí me acompañó en toda mi adolescencia, así que tengo un cariño particular también.
Qué bueno. Pues tengo otra sorpresa. Ahora hablamos de el crecimiento de nuestra economía, la inflación, los presupuestos, la financiación singular para Cataluña. Claro, son muchos los temas que vamos a tocar, porque entrevistaron... Yo siempre me acuerdo de una entrevista que le hice a Javier Solana, siendo secretario general de la OTAN, y era imposible, porque podías coger el mapa, el mapa mundi, el Atlas, y preguntarle pregunta por pregunta, país por país.
De todo.
Era infinito, infinito. Bueno, pues con el ministro de Economía pasa algo parecido. Antes de entrar en materia, me gustaría saber algo, ministro. Por si no lo ha reconocido, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, habla japonés, o por lo menos... Esto que has escuchado hace con que habla japonés. ¿Es verdad?
Bueno, estudié un año cuando estuve haciendo el máster en Londres, porque siempre me había gustado mucho la cultura y el idioma japonés, que de hecho se parece mucho al español, por lo menos
sí,
en
vamos,
términos...
muchísimo.
Sí, sí. Sí.
Clavadito.
Los sonidos, la pronunciación para un hispanohablante son bastante fáciles. Luego ya la entonación y el ritmo es otra cosa, pero es fascinante. Y entonces pues me atreví allí en Tokio a hacer parte del discurso en japonés.
Y los japoneses lo fliparon.
Bueno, lo agradecen, porque estos gestos, ¿no?, de diplomacia económica, sobre todo en países donde no son normales, pues es verdad que supuso un punto extra de agradecimiento por su parte.
Qué imagínate, bueno. un español hablando en japonés.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel Expósito. Eso es maravilloso, ministro. Eso es maravilloso. No habrá muchos ejemplos de españoles y además ministros hablando en japonés en Japón.
Bueno, tenía que haber visto la cara de mis colaboradores cuando se lo propuse. Yo creo que ellos no estaban muy convencidos al principio.
No, porque lo suyo es como aquellas canciones del Príncipe Gitano. Te pones el cue tal cual se pronuncia y quedas estupendo. In the ghetto, one the winter. Entonces, claro, quedas de perlas. Pero no, era verdad que sabía japonés el tío.
Bueno, lo intentamos.
Impresionante. España crecerá un 2,8% este año, es la previsión del gobierno, por encima de la media. ¿Por qué, corríjame si me equivoco, a la gente normal le dices, joder, España crece casi un 3%? Las instituciones económicas del mundo mundial dicen que incluso puede ser un poquito más. Y la gente te dice, pero quien dice eso no ha ido al supermercado. ¿Por qué hay diferencia entre los datos macro y la realidad de la microeconomía, ministro?
Bueno, yo creo que hay que empezar señalando que para que la micro, el día a día de los ciudadanos vaya bien, es necesario que la macro vaya bien. Es una condición que se tiene que dar, ¿no?, para que luego los ciudadanos lo vayan notando, lo vayan sintiendo. Nosotros, y como bien ha dicho el resto de analistas, tenemos unas previsiones muy positivas con respecto a España este año, siguiendo el pulso del año anterior y también para el año que viene, que es muy importante. No, digamos que no se pierda esa inercia hacia adelante. Y esto, además, en un contexto internacional complicado, donde nuestros principales socios están en una situación de desaceleración, nos mantenemos como principal motor de crecimiento entre los grandes del área euro. Y esto es un punto de inicio muy relevante. ¿Por qué estamos creciendo más o por qué estamos consiguiendo crecer? Pues sobre la base, entre otras cosas, de un muy buen comportamiento del mercado laboral. Y digo y señalo el mercado laboral porque este es un buen nexo para la micro, ¿no? Que haya cada vez más gente trabajando, más afiliaciones, que esos empleos sean más estables, que los salarios estén recuperándose por encima de lo que se recupera a nivel general de precios, son buenas noticias que ya hacen que los ciudadanos estén notando menos este doble shock, ¿no? Pandemia y, por supuesto, el shock de inflación como consecuencia de la guerra en Ucrania.
Los periodistas buscamos siempre un titular, forma parte del negocio este, pero en muchas ocasiones los políticos lanzan el titular sin que se lo pregunten. La frase España va como un cohete ¿No es un poquito exagerada? Estoy pensando en el problema de la vivienda, estoy pensando en los datos de paro juvenil, el cohete es un poquito gripado.
Bueno, de nuevo, el mensaje de que nosotros estamos creciendo de manera robusta, además equilibrado, porque tenemos superávit en términos de sector exterior, se están moderando poco a poco los precios, es responsable fiscalmente. Este mensaje es compatible con que no hayamos llegado todavía donde queremos estar. Y decía usted el ejemplo de la tasa de paro. Centrémonos incluso en la tasa de paro juvenil como un ejemplo claro de que estos dos mensajes son compatibles. En los últimos años, desde el 2018, ha bajado más de 7 puntos. Esto es un mensaje excepcional, espectacular. ¿Qué es lo que pasa? Que el nivel de partida era elevadísimo, era un 33%. Por supuesto que no tenemos que pararnos aquí, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, estos dos mensajes son compatibles y no uno no quita al otro, ¿no? Vamos muy bien, la economía avanza a buen ritmo, pero no hemos llegado donde queremos estar.
Pero por lo poco que nos conocemos y por la pinta de señor prudente que tiene, ministro, ¿la frase como un cohete le gusta?
Bueno, ahí hay una cosa que me gusta, si me permite, de esa frase, y es que ha dado lugar a hablar mucho de la evolución de la economía española.
Y del aeroespacial también.
Y del aeroespacial, que también es uno de los sectores donde somos punteros, por ejemplo, en el clúster de Sevilla. Pero yo creo que es muy importante, y es uno de los elementos más difíciles que me estoy encontrando desde que llegué, es ser capaz de poner en la discusión, en el día a día de los ciudadanos, pues las noticias, que muchas veces las buenas noticias también son noticias.
Sin duda.
No lo parezca, ¿no?
Luego vamos a hablar, señor ministro, de esos datos de empleo y de paro, porque nunca antes hubo tanta gente teniendo tantos trabajos al mes. Y eso es una señal de cierta debilidad, ¿no? Pero yo, por volver a lo que decía usted al principio, la macro va bien y es necesario que la macro va bien para que se note en la micro, que podemos estar de acuerdo. Vamos a hablar de macro. Por ejemplo, Banco Central Europeo está bajando los tipos de interés, está ayudando a las familias y a las empresas gracias a esa reducción del precio oficial del dinero a que puedan tener o mayor liquidez o unos préstamos más baratos. ¿Por qué no bajan ustedes los impuestos?
Bueno, hemos tenido una subida rapidísima de los tipos de interés que es la forma del Banco Central Europeo de luchar contra esa subida de precios. Y esa subida se ha hecho sentir particularmente en un país como España y para nuestros ciudadanos, porque somos de los que más préstamos a tipo variable tenemos. Y eso, evidentemente, lo han notado en su bolsillo, ¿no? Hablábamos antes de esta micro, ¿no? De este día a día de nuestros hogares. Pues bien, lo que está pasando ahora es lo contrario. Conforme bajan los tipos, de hecho ya tenemos el Euribor, ¿no? Que conocemos todos, que es la gran referencia para nuestras hipotecas, pues el hogar al que le toque renovar ahora su hipoteca se ahorrará al año más de 800 euros una hipoteca promedio. Y esto...
Sí, pero eso no es cosa del gobierno, ministro.
Bueno,
es cosa del Banco Central Europeo. Yo le he preguntado a usted...
Pero es importante que tengamos en cuenta cuáles son o cómo están operando las distintas fuerzas para los hogares, ¿no? Para ese nivel de la micro. Y cuando miramos a nivel micro, por ejemplo, cómo ha actuado el gobierno, hablábamos antes del shock de inflación o de la subida de precios. ¿Cómo hemos actuado nosotros para aliviar mientras hacía efecto o de manera combinada con el Banco Central Europeo? Pues promoviendo un escudo para nuestras familias por valor ya de más de 4.000 millones, entre otras cosas aliviando la subida, por ejemplo, del precio de los alimentos, ¿no? Y este elemento de escudo, sobre todo para aquellas familias más vulnerables, es lo que hemos hecho en combinación con la actuación del Banco Central Europeo. Y ahora, afortunadamente, los precios se han moderado y el Banco Central Europeo puede empezar a levantar el pie del acelerador y a bajar esos tipos de interés que ayudarán, desde luego, también a nuestras familias.
Fíjese, usted nos habla de escudo y, sin embargo, lideramos los índices de pobreza en Europa, con un 20% de la población en riesgo de pobreza. Los índices de pobreza en la OCDE, según UNICEF, nosotros somos el segundo país de la Unión Europea con el mayor número de niños en riesgo de pobreza. Entonces, esto es una visión económica. Hay quien piensa que el escudo social genera una sensación de estabilidad y hay quien piensa que puede ser un fracaso, porque cuanto más gente tenga subvencionada, probablemente tienes a menos gente produciendo. A mí me gustaría saber cuál es su opinión sobre esto.
Bueno, directamente el estado del bienestar tiene que ser el orgullo, en el caso de España, pero también de la Unión Europea, como un elemento diferencial. Y además la respuesta que se ha dado post-COVID y también al shock de inflación, es citada por todos los organismos internacionales como un caso de éxito. Y si nos vamos a los indicadores relativos a la pobreza, aquí mi argumento es muy similar al que pasa con el desempleo, con la situación de desempleo, donde partíamos de unos niveles muy elevados. Cuando hacemos un análisis un poco aterrizado de estos indicadores de pobreza que tenemos, los publica el INE, Eurostat a nivel europeo, ahí diríamos un elemento, o se componen de tres elementos normalmente, lo que es pobreza material, lo que es la calidad del empleo y luego un elemento de acceso o de coste de energía, vivienda, etcétera. Y es precisamente este tercer punto aquel que está suponiendo, por ejemplo, en el año 2023 un cierto deterioro, ¿no? Y esto está relacionado con precisamente el gran reto que tenemos ahora mismo por delante, lo decíamos anteriormente, como es el reto de la vivienda y del acceso asequible, en este caso, al mercado del alquiler.
¿Sabe usted cuántos fijos discontinuos tenemos?
Pues tenemos, es una buena pregunta.
Sí, no, la pregunta es, iba a decir una cosa.
Pero mira, te voy a contestar porque sé por dónde va la pregunta.
No, la pregunta es porque no sabemos cuántos fijos discontinuos
hay. No, sí que sabemos y además sabemos cuánto han crecido, que yo creo que esta pata es incluso más importante. Cuando miramos la creación cuando decimos, no, es que se ha creado mucho empleo, pero también es más estable. Pues de todo el crecimiento que ha habido en número de contratos indefinidos, que son los que llevan una mayor estabilidad, apenas el 18% han sido efectivamente unos, diríamos, los empleos de menor estabilidad dentro de los indefinidos. Pero el resto son empleos indefinidos como lo podían ser anteriormente, es decir, empleos de mayor estabilidad. Y esa mayor estabilidad, el propio Banco de España ya está señalando, el año pasado lo hizo, que supone, por supuesto, un elemento de mayor certidumbre para los hogares, que supone, además, por supuesto, la posibilidad de afrontar decisiones tan importantes como la compra de una casa o la compra de un coche, es decir, decisiones de medio plazo, podríamos decir. Entonces, estos fijos discontinuos han sido importantes, son una figura importante, pero para nada supone diríamos, un porcentaje importante del crecimiento de los indefinidos, que está siendo, como decía, clave precisamente para señalar esa fortaleza del mercado laboral.
La pregunta era ¿cuántos?
Bueno, como le decía, del más o menos 1.600.000, si no recuerdo mal, de crecimiento de indefinidos, tendríamos un 18% de ese crecimiento se corresponde a fijos discontinuos.
¿Está usted a favor de un concierto, de un cupo, o como se llame, catalán, y en este sentido? ¿Lo conoce? ¿Conoce el acuerdo firmado con Esquerra? Porque la ministra dice una cosa y hoy Pere Aragonés ha dicho otra distinta y hablaban del mismo acuerdo.
Bueno, yo tengo que decir que me he leído el acuerdo firmado entre PSC y RC.
¿Es usted?
No, hay más de uno, hay más. Y en cuanto a la parte de financiación entre ambos territorios, yo aquí sí que desde luego estaría con algunas declaraciones que ha dicho la propia vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, de que hay, yo creo que muchos comentaristas, analistas o periodistas, pero también gente en el Congreso que está yendo tres pasos más adelante de lo que se ha firmado del acuerdo que hay, ¿no? Yo creo que...
Pero gente en el Congreso se refiere a los de Esquerra.
Bueno, gente en el Congreso, me refiero sobre todo a gente que está ya poniendo números sobre la mesa sobre un acuerdo que ni siquiera está lo suficientemente detallado como para ponerlos, a eso me refiero. Entonces, yo creo que es muy importante para mí dar un mensaje de tranquilidad y confianza con respecto al acuerdo que se ha firmado. Y es tranquilidad y confianza en dos dimensiones. Uno, que se mantiene un elemento de igualdad en el acceso, en la provisión de los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos, independientemente de dónde se sitúen, y que esta igualdad no solo se asegura, por supuesto, a través de la acción del Estado, sino también de un elemento de responsabilidad o solidaridad entre territorios, ¿no? Y esos dos elementos están en el acuerdo y son parte de la solución que se le va a dar, esperemos que para todos, con una reforma conjunta del sistema de financiación.
Bueno, están en el acuerdo de aquella manera. Yo soy la Pepito Grillo esta noche, porque Ángel de la Fuente, que no es comentarista, ni periodista, ni es el jefe de estudios economista de FEDEA, ha dicho que de ser lo que parece que es, implicaría la ruptura de la caja única en nuestro país y, por lo tanto, del sistema de solidaridad entre personas que no entre territorios, porque igual ustedes cambian esto y ahora son los territorios los que pagan impuestos en España, pero hasta el día de hoy somos las personas los que pagamos los impuestos. Hay una excepción en el País Vasco y en Navarra que está en la Constitución, pero el resto somos las personas, ¿no? Entonces, Ángel de la Fuente, este señor de FEDEA, que no es un plumilla como nosotros, considera que se rompe la caja única. Yo no sé si son mensajes para ponernos a todos nerviosos, pero la verdad es que la gente está muy enfadada, además de nerviosa.
Bueno, de nuevo, o sea, ha empezado su pregunta diciendo si es lo que parece que es. Estamos todos haciendo una
interpretación. Bueno, es que no lo hemos leído como usted, una interpretación. Nadie nos lo ha enseñado entero.
Bueno, pero de nuevo, lo que le decía, yo creo que hay que partir en la interpretación del acuerdo de eso, del respeto de esos dos principios, ¿no? Y que tienen luego muchísimas derivas. Por ejemplo, la suficiencia. Que todas las comunidades autónomas tengan los suficientes recursos para hacer frente a ese principio de equidad, ¿no? Para que puedan proveer esos servicios en condiciones de igualdad, que es otro elemento fundamental. Otra dimensión también, la corresponsabilidad. Que las comunidades autónomas, por supuesto, que cuando avancen a una mayor autonomía financiera, también tengan que avanzar en un elemento de mayor corresponsabilidad, no solo entre ellas, sino con el conjunto del Estado, y que tengamos siempre ese paraguas, ¿no? Ese marco del déficit del total de las administraciones públicas, todos en mente.
Capítulo presupuestos. Antes de entrar al fondo y a la Unión Europea y a la negociación, ¿no le parece? Yo estoy pensando en la declaración del IVA de este mes y en que no me voy a poder retrasar ni un solo día, faltaría más. Estoy pensando, cuando llegue el segundo plazo del IRPF, en que tampoco nos vamos a poder retrasar ni un solo día, ni pedir un plazo, ni una segunda negociación, faltaría más. Sin embargo, el gobierno se va a negociar los presupuestos con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo, que sigue huido de la justicia desde hace no sé cuántos meses, ya he perdido la cuenta, que vino en agosto a Barcelona a ciscarse en todos nosotros a la cara, que se ha vuelto a marchar. ¿Te parece normal?
A mí, yo creo que es fundamental señalar que los presupuestos generales del Estado es una de las principales normas que tenemos que sacar todos los años, y por lo tanto es fundamental el avanzar en la negociación con todos los grupos políticos.
Incluido con un tío que se ha escapado del Tribunal Supremo.
Con todos los grupos políticos, y todos los grupos políticos en este caso son los que componen el arco parlamentario, y en ese sentido es fundamental, y en eso estamos, en eso está liderando también en este caso la ministra de Hacienda, como le corresponde por sus funciones, esa negociación, porque los presupuestos generales del Estado, al final, ¿para qué sirven? Pues en esencia para poner negro sobre blanco cuáles son las prioridades en materia de política económica de un gobierno, dónde, y esas prioridades se ejemplifican con dónde estás poniendo el dinero, en qué partidas tú quieres poner el dinero para el año que viene, y por lo tanto esto justifica y avala que se siente uno a negociar con todas las fuerzas políticas.
¿Va a haber presupuestos?
Bueno, yo espero que sí. La verdad es que estamos haciendo...
Pero no vale confundir deseos con realidad, ¿eh?
Bueno, yo en general soy una persona optimista, pero aquí lo que estamos haciendo es trasladar esa voluntad en una actuación y en una acción de negociación para ser capaces de tenerlos.
Para negociar con todos los partidos políticos no hace falta irse a Suiza. Junts tiene representantes en España, en el territorio español, con el que uno se puede reunir, pero aquí se ha ido a ver a Puigdemont fuera, ¿no? Y a representantes fuera, por matizar. Pero, ¿se puede estar otro año más con presupuestos prorrogados, ministro? Porque muchos podemos estar de acuerdo en que, claro, que hace falta una revisión de la financiación autonómica. Claro que sí, han cambiado muchas cosas, ¿no? Desde el número de personas, de habitantes que tiene el país, hasta la presión de las pensiones, de lo que hablaremos ahora, claro que hay que revisarlo, ¿no? ¿Se puede estar un año más con los presupuestos prorrogados y no pasa nada?
Ojo, si me permites un añadido, prorrogados de otra legislatura.
Sí, claro.
Mi respuesta inicial incluye volver a la pregunta anterior, que es: queremos aprobar los presupuestos y estamos apostando por aprobar los presupuestos. Esta es nuestra casilla de salida. Dicho esto, estamos operando ahora mismo en un marco de presupuestos prorrogados, y en este marco de presupuestos prorrogados en el que estamos, se están llevando a cabo todas las actuaciones que estaban previstas inicialmente, incluyendo las inversiones del plan de recuperación en este año 2024. No hay nada que se esté quedando por hacer. Y comentaba también con respecto a las comunidades autónomas, está dando lugar también, o está siendo compatible con un esfuerzo enorme por darle mayor espacio de gasto a las propias comunidades autónomas. He hecho un esfuerzo récord en ese sentido, y por lo tanto señalar, ¿queremos aprobar presupuestos? Sí. ¿Vamos a trabajar para aprobarlos? Sí. ¿Estamos ahora mismo? ¿Tiene consecuencias negativas para España el hecho de que estemos ahora mismo bajo un presupuesto prorrogado? No.
Pero eso tiene un poco de trampa. Es que ha habido ingresos récord, de recaudación récord durante los últimos 2 años en este país, gracias a una inflación récord, y no lo hemos visto ni en nuestras nóminas, ni en deflactar el IRPF. En fin, ustedes están dando más dinero de una recaudación récord gracias a un esfuerzo récord de ciudadanos que han ahorrado récord y que están intentando llegar a fin de mes también marcándose un récord todos los meses. Bueno, denos usted una ventanita, ¿no?
Bueno, varios comentarios aquí. El primero es que, por supuesto, los ingresos del Estado vienen de los agentes que operan, desde los consumidores en el IVA, los contribuyentes de IRPF, nuestras empresas que pagan IS, los autónomos. Por supuesto que los ingresos no caen del cielo. Y, evidentemente, cuanto mejor vaya la economía, volvemos a la primera pregunta, mejor irán los ingresos sin necesidad de subir los impuestos, que es, como muy bien ha dicho, lo que ha pasado. A partir de aquí, evidentemente, lo que tenemos, y yo creo que eso hay que destacarlo, por ejemplo, con la propuesta de objetivos que hay sobre la mesa, es que el objetivo total de déficit para este año hemos presentado en julio un 3% de déficit para el total de las administraciones públicas. Esto hay que dividirlo, luego hay que aterrizarlo entre Administración General del Estado, comunidades autónomas, municipios o ayuntamientos y seguridad social. Pues en ese reparto también hay un elemento de discreción sobre quién tiene más o menos espacio. No se trata solo de dar lo que corresponde o no, sino que el gobierno está haciendo un esfuerzo adicional por darle un espacio adicional a las comunidades autónomas. Y esto, desde luego, es una respuesta muy distinta a la que se dio en anteriores ocasiones y que está suponiendo que las comunidades autónomas están pudiendo hacer frente a los gastos tan importantes que tienen.
Mi amigo Javier, hablando de autónomos, me manda un mensaje en este momento y se lo puedo enseñar. Fondos Next Generation para autónomos, ¿cuándo?
Bueno, los fondos Next Generation, esta es una excelente pregunta y se lo agradezco.
Sí, pero a ver si se va a cortar las venas después de la respuesta o qué le decimos.
Hombre, no, yo espero que no, la verdad. Yo siempre intento mandar mensajes de confianza y de optimismo, sobre todo porque creo que están basados en una realidad. Los fondos Next Generation, ya sabrán los oyentes que en la primera fase del plan de recuperación España recibe hasta 79.000 millones en transferencias, 79.000. De estos 79.000, más de 70.000 ya se han convocado, estas ayudas ya se han convocado. Y de estas 70.000, 42.000 ya han llegado a empresas, hogares.
O sea, se han ejecutado.
Exacto, ya están en la economía real. De hecho, nosotros tenemos una página web, se llama ELISA, donde se puede descargar la base de datos completa con nombre y apellidos de todos aquellos que son receptores de esta ayuda, de entre los cuales podemos hablar de microempresas, autónomos, pymes, a los cuales ha llegado casi el 38-39% del total de las ayudas. Por supuesto que para nosotros ese elemento granular de las ayudas del plan de recuperación es fundamental, más allá de los grandes proyectos estratégicos, estos PERTE, ¿no? Como el PERTE del hidrógeno verde, el PERTE del vehículo eléctrico, en fin, pero el que llegue a toda la cadena de valor, que llegue a nuestras pymes, que llegue a nuestros autónomos, pues también es fundamental.
Hablabais antes de récords de distintas facetas. Récord de gasto en pensiones en septiembre, casi 13.000 millones en un solo mes, que no van a bajar. Ahora empieza el baby boom. Con la mano en el corazón, ¿esto es sostenible?
Sí. Sí, sin ninguna duda. Nuestro sistema de pensiones es sostenible. Y le digo por qué. Con la mano una en el corazón y otra en los datos.
En el bolsillo.
En el bolsillo tú.
¿Por qué es sostenible esto? Hay dos elementos que son importantes a resaltar. Uno, que no es tan conocido entre la gente, que es que el año que viene entran en vigor las nuevas reglas fiscales europeas, que estas nos marcan el ritmo al cual hay que ir haciendo un esfuerzo para reducir nuestro déficit. Y estas nuevas reglas tienen una visión de largo plazo. Es decir, el ritmo que nos van a ir marcando ya incluye cuánto prevén que va a aumentar el gasto en pensiones hasta 2050. Ese incremento debido al envejecimiento poblacional, al mayor gasto, muchas veces también relacionado con gasto sanitario, que entra también elementos relacionados con la pata también de crecimiento, la pata de los ingresos, todo eso está incluido en el mix. Y nos dicen, dado cómo va a evolucionar tus pensiones, incluyendo la última reforma, incluyendo la actualización con el IPC, tienes que hacer este ajuste, este esfuerzo en los años siguientes. Es decir, que ya el ir cumpliendo con Bruselas, el ir cumpliendo con ese objetivo de déficit, asegura, dado la visión hasta 2050, que nuestro sistema es sostenible. Pero es más, hay otra parte, otra pata doméstica que también asegura que el sistema es sostenible. Pues estamos hablando de 2050. O sea, de aquí a 2050, nos podemos equivocar en las previsiones, pues de 0 a 100, todos, evidentemente, ¿no? Porque el grado de incertidumbre es...
Sí, pero en la demografía, ¿no?
Es brutal. En la demografía hay tres patas. La natalidad, por supuesto, la esperanza de vida, que son, diríamos, más estables, es más fácil de predecir, y luego la pata migratoria, donde ha habido errores muy gordos en los últimos años, sobre todo por infraestimación del flujo migratorio, que está muy relacionado con la evolución de la economía. Cuanto mejor vaya la economía, más gente, más trabajadores se atraen, que es lo que ha pasado en España. Pero bueno, más allá del elemento demográfico, lo que decía es que tenemos en España un mecanismo de cierre en nuestra reforma, que ya se activa en el 2025, donde es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la que tiene que ver si los supuestos que estaban detrás de nuestras previsiones se desvían o no de la realidad. Y en caso de que se desvíen, habría que tomar medidas. Por lo tanto, visión de largo plazo que tenemos que atraer o adelantar en el corto plazo, y además un mecanismo de cierre adicional. Creo que esto tiene que dar la tranquilidad de que el futuro de nuestras pensiones está asegurado.
Vamos corriendo.
Sí, vamos. Yo iba a hablar del mecanismo de equidad intergeneracional, que es ese ajuste que subirnos las pensiones el año que viene, el coste de la seguridad social, pero bueno, no vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de productividad, ministro, sí. Y vamos a hablar de absentismo laboral y de semana de 4 días laborables y de no sé cuántas semanas por baja de paternidad. En fin, ustedes están intentando llegar a un acuerdo con los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral, ¿no? Uh-huh. Y yo quiero que usted convenzca a las pequeñas y medianas empresas, que son 3 millones de empresas en este país, porque hay 35 en el IBEX 35, pero hay 3 millones de pymes en este país, de las cuales el 80% son micropymes, no llegan a los 10 empleados, de que esto de trabajar 4 días con el mismo coste es fantástico.
Bueno, esa propuesta no es nuestra.
Bueno, sí. Primero la reducción de la jornada laboral, bueno. Luego que hay empresas que ya trabajan 4 días a la semana, luego que vamos a incentivar a empresas con dinero para ver si quieren trabajar 4 días a la semana y no se apunta a nadie.
Bueno, nosotros lo que está sobre la mesa ahora mismo, bueno, dos elementos, porque la pregunta es muy buena. Uno, la productividad. La productividad es, diríamos, el gran reto, o viene siendo el gran reto para un país como España o para la Unión Europea en las últimas décadas, y lo será para las décadas que vienen, porque al final es el principal determinante del bienestar a largo plazo. Eso lo tenemos todos claro. En el último informe Draghi, que se publicó hace apenas unas semanas, lo señala como la clave, y hay que trabajar para esa mayor productividad. Y si quiere comentamos, tenemos varias propuestas sobre la mesa. De hecho, muchas de ellas las estamos discutiendo no solo con las comunidades autónomas, sino con las propias empresas, con CEPYME, con la COE, con las asociaciones en sí, ¿no? Pero más allá de esto, la pregunta es ¿cómo hacer compatible esa reducción de la jornada laboral, el ir bajando progresivamente la jornada laboral, con no afectar a la productividad y, por lo tanto, no afectar a los salarios y seguir avanzando en una especie de círculo virtuoso? ¿No es posible esto? ¿Se puede cuadrar el puzzle? Pues déjenme darle un ejemplo de una empresa extremeña, que es la empresa Tani, es una empresa hortofrutícola, está en el sector en un sector intensivo en trabajo, como es el agrario. Es cierto que esto es una empresa mediana, no es una empresa pequeña, pero me sirve para señalar la especificidad de este sector. Lo que han hecho ellos es invertir en maquinaria, en una maquinaria que les va a permitir quitar el turno de noche. Es decir, aumenta la productividad gracias a esta maquinaria, y lo que hacen ellos es traducir esa mejora de productividad en una reducción de la jornada laboral de sus trabajadores. ¿Es compatible? Sí, es compatible. Pero ¿cuál es la realidad ahora mismo? Tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestro sector empresarial. El promedio de horas a la semana es 38,3. Ya estamos por debajo, en promedio, de ese primer objetivo de 38 horas y media. ¿Qué es lo que pasa? Que la distribución, pues, es muy heterogénea, y evidentemente las pymes o sectores donde esto va a ser mucho más difícil el seguir avanzando. Y ahí es donde hay que introducir la suficiente flexibilidad para poder conseguirlo. Y hay ahora mismo propuestas sobre la mesa para ser capaces de acordar también con los empresarios un elemento suficiente de flexibilidad para avanzar en este camino. Y yo creo que, y soy, perdonadme la expresión, también optimista en que podamos llegar a un acuerdo en este ámbito, porque además yo creo que es un acuerdo donde, si nos miramos como ciudadanos, podemos estar todos bastante de acuerdo.
Yo estaba pensando ahora mismo en el no sé si es el 90% de las empresas en España, en cuanto a número, son pymes o micropymes, pero es que el 60 y tantos por ciento de la economía la generan pymes o micropymes. No debo estarme equivocado. Mm. Estoy pensando en el que tenga 3 trabajadores, un taxi a turno completo, o el que tenga una empresa con 5 o un colegio con 10 profesores. Ese las va a pasar canutas, muy, muy, muy canutas con la reducción.
Bueno, yo, de nuevo, aquí intentaría poner también en su contexto el esfuerzo que supone esta reducción, ¿no? Como decía, no estamos ya tan lejos, de hecho, en promedio estamos por debajo de las 38 horas y media, pero es más, nosotros estamos haciendo ya o promoviendo esfuerzos para que nuestras pymes puedan adaptarse. ¿Cómo, por ejemplo? Pues haciendo que pueda aumentar su productividad y estamos desarrollando lo que llamamos un gestor artificial o un gestor a través de inteligencia artificial que le libere horas improductivas. ¿Por qué? Porque para nuestras pymes, por ejemplo, todo el proceso laborioso de acceso a las ayudas del plan de recuperación, hablábamos antes, acceso a las herramientas de ICO, a las ayudas de internacionalización, todo esto para ellas en términos relativos pues es mucho más costoso, son muchas más horas que para una empresa grande. Pues nosotros queremos ayudarles a gestionar esto y, por lo tanto, liberar horas productivas también para ellas. Por eso decía que aquí tenemos que empujar y nosotros vamos a empujar todo lo que podamos para echarles una mano.
La penúltima, rapidísimo, nos estamos pasando, pero bueno, me da igual.
Eso es buena señal.
Sobre desempleo, no, bueno, nos podríamos tirar aquí toda la noche, es interesantísimo. Sobre desempleo, ¿cómo es posible que haya 2,5 millones de parados en España, que los empresarios estén buscando como locos 300,000 empleados y los últimos 20 años yo llevo escuchando hablar de planes de reinserción, de formación, yo no sé dónde se van esos cientos de millones de euros, pero bueno, pero aquí tenemos 2,5 millones de parados y las empresas buscando trabajadores.
Sí, el desempleo estructural, que se llama, ¿no? Es decir, esta tasa de paro que se ha mantenido más o menos de media estable a lo largo de las últimas décadas, es otro de los grandes retos para España. De hecho, se suele decir que está en torno al 12-13%, ya estamos ligeramente por debajo, pero tenemos que ser capaces de bajar esa tasa de paro y hacerlo de manera sostenible, no como se hizo en el año 2008, ¿no? Que llegamos al 8, pero claramente con una economía sobrecalentada. Hay que conseguir que bajemos hasta ese, como mínimo, ¿no? 8%, uh-huh, pero de manera sostenible. Y efectivamente ahora lo que estamos viendo es que es compatible o está siendo compatible la existencia de trabajadores en desempleo con vacantes en las empresas que están buscando trabajadores.
Por millones.
Y esto está sucediendo en España, está sucediendo en Europa, está sucediendo en Estados Unidos. Y tiene que ver, entre otras cosas, también con, diríamos, ese esfuerzo de modernización de nuestro sector productivo, donde las empresas están buscando cualificación o trabajadores con una cualificación que antes no existía o que está en proceso, ¿no?, de entrar. Y ahí tenemos que hacer, en la medida de lo posible, que haya un ajuste lo más rápido y lo más fino entre la cualificación, las capacidades de nuestros trabajadores y lo que van demandando nuestras empresas, y más en un entorno tan dinámico como el actual. Temas formativos, hablaba de la FP. ¿O por qué ahora es distinto a lo que a lo mejor era en otras ocasiones? La FP estamos aterrizando con un programa muy potente de FP dual, es decir, aterrizándola a nivel de empresa, con una participación activa de lo que necesita nuestro sector empresarial. Eso es una forma muy práctica de llegar a ese ajuste fino de lo que da el trabajador con lo que necesita la empresa. Y por otro lado, por supuesto, aquí se trata de echar una mano en todo lo que es herramientas de nuevo, con el nuevo proceso de digitalización, en este caso también, de nuevo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más finos al analizar los datos de esas vacantes con esos trabajadores, ¿no? Esto en Estados Unidos, perdona, Espósito, que me estás intentando hablar, te llamo Espósito, perdóname.
Sí, es que me llamo Espósito, vale. De apellido.
Por eso. que están intentando, esto en Estados Unidos, perdonadme que se me ha ido, se llama la cadena de valor del talento, donde tú intentas tener en cuenta todas las características del trabajador para ofrecerle la mejor oferta posible y al revés. Para una empresa tienes toda la información de los trabajadores que buscan empleo a su alrededor y eso hace que sea mucho más fácil, ¿no? Una especie de Tinder para la empresa y el trabajador.
Pero la clave no está en que nos estamos equivocando en el modelo educativo. Esto nos daría para una tesis doctoral, pero me escribe mi amigo Santi, faltan fontaneros, faltan albañiles, faltan fresadores, faltan soldadores, faltan mecánicos de coche. Podemos hablar mucho de inteligencia artificial, que está fenomenal, y de perspectivas, y de fondos, y de Europa, pero al final faltan profesionales.
Bueno, de ahí hablábamos justo, ¿no? El elemento de formación profesional. ¿Cuáles son esas profesiones? Porque no todo elemento, digamos, no todo trabajo requiere de una educación universitaria o de posgrado. Hay trabajos, yo recuerdo, por ejemplo, estuve viviendo en Suiza cuando era pequeño, pero Suiza, si se conoce por algo, es por ser el país de las grandes entidades financieras. Pues bien, la entrada en los bancos allí se hacía a través de una FP. Y entonces, a través de la FP, tú entrabas en un sector que es puntero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la FP tenía pues una buena consideración, además un muy buen rendimiento, estaba muy cercana a lo que iban pidiendo, en este caso, las entidades financieras. Pues este es el camino donde tengamos gente que tenga educación universitaria, pero también gente que pueda cubrir, y luego, por supuesto, tenemos la suerte de tener una entrada de inmigración que también nos ayuda a cubrir esas vacantes.
Casi tipo test. Me quedan dos cuestiones nada más, ministro. ¿Por qué la oposición del gobierno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell? Quiero recordar que a usted le he oído las dos posiciones. Una al principio cuando se anunció y otra unas cuantas horas después. O dicho de otro modo, ¿cuánto influye en esa opinión los socios catalanes?
Para mí nada, porque esa opinión está...
¿Y para el jefe?
Pues tampoco, porque estamos perfectamente alineados. O sea, aquí lo esencial de esta posición es que se basa en una preocupación de fondo sobre el hecho de que el sector financiero puede estar demasiado concentrado. Si falta competencia en el sector, esto supone un detrimento para los clientes, para los usuarios. Detrimento no solo en función de las condiciones de los depósitos, detrimento en función de temas de inclusión financiera, acceso de crédito a pymes. Yo creo que ese elemento, desde el inicio, es el que ha llevado nuestra posición y es donde estamos.
Y una última pregunta personal. ¿Cómo se trabaja, escuchándole, y puedes discrepar de algunos datos, algunas cuestiones, pero... Te lo digo con la mano en el corazón, me parece un señor normal, cosa que en un político o en un economista es algo, es un auténtico piropo. ¿Cómo se trabaja con alguien en pleno siglo XXI, con la que está cayendo en el mundo, con alguien que se vanagloria de ser del Partido Comunista? Digo en el propio Consejo de Ministros, o una de dos, o es o no lo es, o es comunista o no es comunista. Y ahí me da que el ministro de Economía no.
Bueno, yo la verdad es que, como bien ha dicho, me considero bastante normal. Y dentro de esa normalidad, uno de los atributos de esa normalidad es no prejuzgar a...
No
prejuzgar a nadie.
No prejuzgo.
No, pero prejuzgar...
Dice la vicepresidenta y tiene un carnet del PC.
No, pero me refiero a no prejuzgar el hecho de que se pueda, por supuesto, sentar uno a discutir con gente que tenga una posición distinta o diametralmente opuesta a la suya, pues no, e incluso llegar a un acuerdo. No solo hablar, sino incluso llegar a un acuerdo, como es lo que conseguimos con la vicepresidenta, pero también con el resto de ministros en materias que son comunes. No siempre tiene por qué ser más difícil llegar a un acuerdo dentro de la coalición con alguien que no es...
Pero en materia económica sabemos el resultado del comunismo, ¿no? Nunca hemos visto a gente nadando de Estados Unidos a Cuba.
Bueno, yo lo que sé es que en materia económica el resultado de la gestión de este gobierno está siendo, yo creo que, muy bueno.
Que